invitado que nos está esperando muy especial, que es Frank Pearl, que es una de las personas que hoy pues no logra el total de firmas necesarias para poder continuar con su candidatura presidencial. Les quiero contar un poco que aquí lo que ocurrió en el día de hoy es que la Registraduría Nacional de la Nación establece realmente quiénes pasan y quiénes no pasan frente a las firmas presentadas. Varias son las conclusiones. La Registraduría certificó en total 8.192.838 firmas, es decir, el 50% de las firmas que fueron presentadas, o sea, estas son las válidas. En total, los candidatos entregaron 7.900.453 firmas inválidas. Germán Vargas Lleras sigue siendo el que más firmas entregó, 5.522.088, y el que más firmas válidas tuvo, con 2.752.287, ocupó el sexto puesto en cuanto al promedio de firmas válidas, pues la Registraduría le declaró inválidas, le descartó 2.769.801 firmas, lo que lo deja con el candidato de más firmas que logra, pero también como el candidato de más firmas anuladas. El caso de Frank Pearl es particular, pues teniendo un promedio de 49.8% de firmas válidas, se quema porque apenas presenta 522.045 firmas de las 386.148 que son necesarias para ser candidato presidencial. Frank Pearl, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches y muy buenas noches para todos los oyentes.
Pues la verdad es que hizo usted un esfuerzo monumental, que además resuelve hacer tardíamente, porque fue uno de los últimos que salió a recoger firmas. ¿Cómo recibe el resultado?
Sí, hicimos un esfuerzo, salimos de último, sabíamos que era difícil, pero yo creo que había que intentarlo. Para mí fue una sorpresa, tengo que reconocerlo, porque nosotros teníamos un sistema de control que nos decía que probablemente entre el 16 y el 18% de las firmas podían salir malas, y resultó que el porcentaje es mucho más alto. Entonces, pues, es una mala noticia, pero bueno, cuando uno se mete a intentar estos proyectos, puede ganar, puede perder, tiene que acogerse a las reglas de juego, y yo, pues, respeto el análisis que ha hecho la Registraduría. Tengo dudas, sobre todo en el tema interno de qué fue lo que pasó. Voy a mirar eso, pero respeto la decisión de la Registraduría.
Claro. ¿Qué viene para usted, Frank? Entiendo que ha dicho usted que no va a hacer alianzas con ningún precandidato.
Nosotros estamos haciendo este esfuerzo para montar un nuevo movimiento político en Colombia, traer gente nueva, atraer lo mejor del talento del país al servicio público y poder renovar la política. Esto es un proyecto de largo plazo, no es una cosa inmediata. Y en este momento no estamos pensando en hacer absolutamente ninguna alianza. Lo que viene es aceptar este resultado, contribuir en la medida que se pueda de afuera a elevar la calidad del debate electoral, y tomar un tiempo, porque esto ha sido una sorpresa, y luego yo creo que hay que continuar trabajando desde donde uno esté para mejorar el servicio público en Colombia y acercar la política a los ciudadanos.
Una vez digerida la noticia de la Registraduría, ¿replantearía usted la posibilidad de ir a esa campaña de Humberto de la Calle, donde lo quieren en este momento de ese lado para contribuir de aquí en adelante?
Yo quiero muchísimo a Humberto, lo respeto y lo admiro, pero una diferencia de opinión que hemos tenido es el tema del Partido Liberal. Yo creo que Colombia necesita partidos políticos muy fuertes, indiscutiblemente, pero creo que hay que meterles competencia desde afuera. No veo un interés de renovación por parte de los partidos. Yo creo que una de las lecciones que deja esta selección de candidaturas por firmas es, primero, realmente necesitamos una reforma política que le permita a los ciudadanos que no hacemos parte de los partidos que queremos hacer política tener opciones. Y segundo, pues las candidaturas de la maquinaria fueron, digamos, las que utilizaron de una mejor manera el mecanismo de firmas. El mecanismo de firmas no está siendo efectivo para que haya una apertura política.
Ahora, si uno pensara, Frank, que el éxito es de quienes utilizan la maquinaria, podría uno decir, si el que mayor número de firmas presentó fue el candidato de Cambio Radical, entonces, pues, ¿podría uno plantearlo de esa manera o decir, tampoco es que funcione mucho, porque la mitad de las firmas le resultaron inválidas? Entonces, claro, cuando usted dice hay que hacer una reforma que le permita a estos movimientos realmente pues tener una posibilidad para garantizar sus candidaturas, ¿cuál sería ese cambio?
Sobre lo primero, pues claramente cuando uno tiene la maquinaria de uno o más partidos, puede tener una capacidad de recoger firmas que los movimientos ciudadanos no tienen, pero esas son las reglas de juego. Yo me refiero a lo siguiente: el Congreso no pasó la reforma política en el semestre pasado. Creo que esa es una tarea pendiente y los puntos principales serían un cambio en las reglas de juego para elegir, para ser elegidos, y una nivelación, digamos, de las posibilidades para movimientos nuevos, sin que caigamos en el extremo de que los partidos no puedan fortalecerse. Yo creo que este es un tema que puede venir a partir de la legislatura de marzo y en el que debemos empeñarnos todos los que estamos interesados en que haya una política más efectiva y más transparente.
Sí, pues sí, se prestan las cifras para muchos análisis, porque uno pensaría que Caicedo, no sé si podría ser considerado un candidato de maquinaria que haya utilizado una maquinaria, no, pues alcanza una cifra nada despreciable de 885 mil firmas válidas, con lo cual, pues no sé, no creo que ni él, ni Ordóñez, ni Piedad, ni Pinzón se caractericen por ser como esas maquinarias que los hubieran ayudado a recoger. Y en el caso de Caicedo y de Ordóñez, y le sorprende a uno que alcanzan 885 mil firmas válidas, pero esta entrevista es porque es bien importante, porque es un ejercicio que usted hizo pues sensato, honesto, como sabemos que es, y que no le alcanzó, y pues para muchos lo que obtuvo por lo menos lo vuelve un jugador que vale la pena que otros tengan en cuenta. Gracias, Frank.
Diana, muchas gracias y buenas noches para todos. Y esa es la democracia: si uno se mete a jugar tiene que saber ganar y saber perder.
Así
y es un juego largo.
Pues Alejandro Ordóñez es el de peor promedio en la recolección, pues de 2.208.543 firmas que entregó la registraduría apenas le avaló el 38%. Y con todo y eso, pues imagínense lo que obtuvo. Juan Carlos Pinzón quedó en el segundo puesto del promedio de firmas válidas, superando incluso a Marta Lucía Ramírez y a Gustavo Petro, que ya habían sido, digamos, candidatos presidenciales. El censo hoy actualizado es de 36.011.052 potenciales votantes. ¿Qué conclusión deja para ustedes este proceso? ¿Es sano para la democracia esta firmatón? ¿Qué se puede decir? Jack Hosty.
Yo creo que era un mecanismo abierto para fuerzas independientes, fuera de los partidos, que es obvio que una democracia debe aceptar, pero yo creo sí que está siendo utilizada por maquinarias interesantes, aunque mire que lo de Carlos Caicedo es realmente impresionante, muy local, llegar a 800 mil firmas pone a temblar a cualquiera, supo hacerlo, también es cómo le creen al candidato o no. O sea,
para Marta Lucía, si las firmas válidas Lucía, fueron pagadas de una manera mejor o peor, y en fin.
No, y eso de pagar la firma, yo creo que ¿qué diferencia hay entre pagar el voto y pagar la firma? O sea, y pagar
pues pagarle
el recolector
al que recupera
de firmas,
la firma, exacto.
Pagar al recolector de firmas, eso debe ser una cosa mucho más de voluntarios y eso, pero hay que revisarlo, pero yo creo que lo que dijo Frank Pera al final es lo interesante. Si el país no hace una reforma política, que el Congreso no ha sido capaz de hacer, ni la reforma política, ni a la salud, ni a la justicia, ni a ninguno, porque no hace las cosas fundamentales, no va a haber el cambio, porque es que con las reglas de juego claras, por ejemplo, la financiación de las campañas, las listas cerradas, hay que volver a eso, porque esto son puras empresas de parlamentarios por su cuenta y que después nadie puede controlar ideológicamente. Yo creo que hay que hacer eso, porque en la forma de elegir a nuestros funcionarios está el origen de la corrupción.
Yo pienso, obviamente, que lo de Vargas Lleras se va consolidando por fuera de las encuestas. Claro que le quieren dar responsabilidades políticas en lo que pasó, quieren demeritar las firmas diciendo que también fue el candidato que más firmas le fueron retiradas, pero es uno de los pocos candidatos que ha hecho un recorrido por el país mostrando programas de gobierno serios, fuertes y sólidos. Hoy estuvo en la ciudad de Cali con el tema de vivienda, el viernes está en Bogotá con justicia, la otra semana en el llano con el agro, y así va evolucionando. Lo de Carlos Caicedo, a quien conozco, soy su abogado, también es muy interesante la propuesta de él. Es una persona que tiene...
Le fue bien a los dos que le gustan a usted.
Pero digo en radio que
es cliente mío, no me lo guardo.
Al contrario, lo que estamos es felicitándolo, porque imagínense cómo tiene eso. Por un lado Vargas Lleras y por el otro Caicedo.
Se llama equilibrio, claro, no, son políticos.
Son extremos muy diferentes, pero yo he visto la experiencia de Caicedo, ve uno lo que lo quieren. En Magdalena, ve lo que ha hecho en el Magdalena. Obviamente tiene muchas posiciones con las que no coincido, pero la aparición de un personaje como Carlos Caicedo es muy interesante para la política colombiana, y yo creo que no le va a alcanzar para mucho en las presidenciales, pero sí va a dar su sorpresa en una campaña a la gobernación o en algo regional muy importante.
Pues va a consulta con Clara y con Petro, es una interesante medida que habrá entonces que mirar cómo sale.
No, sin,
Alejandro.
Sin duda, y hoy en día Carlos Caicedo es una figura política regional relevante, que está trascendiendo, digamos, su impacto en Santa Marta, donde es ya una persona con un acado electoral, con un carisma, con un cariño de la gente, que ha, digamos, ha pateado el ajedrez de la política tradicional en el Magdalena. Digamos, es un fenómeno político que con estas elecciones, con estas votaciones, está empezando a trascender de alguna manera nacionalmente. Así que por ahora yo creo que es una figura que en el Caribe va a dar mucho de claro el futuro. Lo segundo, Diana, era frente al tema de los movimientos ciudadanos y la política que no se quiere reformar. Digamos que se han hecho intentos y ha sido imposible. El tema del voto preferente, digamos, la reforma política naufragó estruendosamente porque no hay una voluntad política real de cambiar la regla del juego. Entonces, cuando uno tiene una política con la regla del juego actuales, donde los políticos en el Congreso no las quieren cambiar, que hace que las campañas cuesten unas cifras astronómicas, que la única manera de financiarlas son, muchas veces, o con gente muy rica, o con dineros ilegales, o acudiendo a estos grandes contratos, ¿no?, de los contratistas, los cárceles de contratación. Entonces, digamos que ahí tenemos un problema de fondo, donde el próximo gobierno tiene una tarea de, digamos, más allá de los temas económicos que se vislumbran complejos, es un tema donde tiene que empezar a darle una nueva cara a la política. Yo creo que lo que ha pasado en las últimas legislaturas frente al tema de cómo cambiar la política es una tarea para el próximo año. Yo creo que en ese sentido, Frank Perl lo estaba diciendo en este momento aquí, digamos, la política tiene que cambiar, no ha querido cambiar, y esperamos en ese sentido que sea la primera tarea para el próximo presidente de Colombia.
O para el ciudadano, porque la política o se cambia o la cambian.
No, terminamos en una constituyente, sí, y haciendo, digamos, abrimos la caja de Pandora.
Sí. Juan, sí, si usted sí me permite, claro, hacemos sí una noticia deportiva, por, y usted